¿Qué tan importante es que la iglesia tenga un plan serio de lectura bíblica? Es fundamental que comprendamos que no estamos simplemente organizando una actividad devocional, sino que estamos respondiendo a un diseño divino. Eso es una gran diferencia. No se trata de organizar un devocional, sino de considerar el diseño que Dios mismo ha establecido. Desde el desierto, porque estamos leyendo Éxodo. Éxodo es la nación andando en el desierto. Desde el Éxodo, Dios enseñó a su pueblo que la vida, tanto física como espiritual, debía sostenerse por una dependencia diaria de lo que Dios mismo provee. Dependencia diaria de lo que Dios mismo provee. El maná, que caracteriza precisamente este éxodo, al inicio del éxodo de la nación de Israel, no fue únicamente una solución momentánea al hambre de Israel. Fue una lección espiritual permanente destinada a formar el corazón del pueblo redimido por nuestro Dios. Y eso cambia mucho la forma en que vemos la provisión diaria de nuestro Dios para nuestras vidas a través de su palabra. Esta enseñanza atraviesa todas las escrituras. Es explicada por Moisés, reafirmada por Cristo y es parte de la vida aplicada de la iglesia el día de hoy. Así vamos a comprender el propósito precisamente de el maná en el desierto. Vamos también a tener más claro qué es lo que Dios estableció. ¿Solamente fue alimento físico? No. Dios quiso mostrar una dependencia diaria. Conectar el maná que cayó del cielo con la enseñanza de Cristo como el verdadero pan del cielo es crucial para la iglesia de hoy. Y claro, el fundamento bíblico nos lo da la Escritura. ¿Por qué? La lectura de las Escrituras debe ser diaria. Éxodo capítulo 16, 1 en adelante. Dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. El versículo 3. Y les decían los hijos de Israel. Esta es la murmuración, ¿no? Que decían, ¿qué murmuraban? Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, aquí vemos claramente cómo un pueblo redimido aún debe aprender algo importante. Ya estaba redimido en un sentido el haber sido sacados de Egipto por la mano poderosa de Dios, haber pasado por el Mar Rojo, haber disfrutado de la provisión de Dios en Elín, pero ahora empieza la travesía hacia el desierto, porque están rumbo al Sinaí. Recuerden que el propósito de Dios era llevarlos al Sinaí para adorar a Jehová, donde Jehová les iba a dar los 10 mandamientos y luego de eso regresar a la tierra que Dios le había prometido. a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces eso está claro. Pero sucede que este pueblo que había visto la mano poderosa de Dios comenzó a murmurar, comenzó a reclamar. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser posible, tras ver la mano poderosa de Dios, todavía murmurar de lo que Dios puede hacer? Ellos tenían que entender algo importante, aprender a depender de Dios. Y eso es aplicable para todos nosotros como pueblo redimido del Señor. Una cosa es que podamos conocer lo que Dios ha hecho, nos llamó, nos santificó, nos justificó, caminamos hacia la glorificación, pero todavía tenemos que aprender a depender de Él. Y hay cosas muy prácticas que nos enseñan a depender de Él. Así que vemos a este pueblo que murmura y el enfoque aquí es precisamente que sean obedientes a lo que Dios quiere hacer con ellos. En la cita paralela de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuál fue el propósito de nuestro Dios de atravesar un desierto? Es que Dios pueda mostrar a través de sus pruebas si realmente dependíamos o no de Él, si realmente obedecíamos o no sus mandamientos. Eso es muy importante. Es la forma como Dios trabaja. Hubiera sido fácil introducirlos directamente a Canaán. No hubieran tardado ni un mes realmente. Bueno, tendría que estudiar exactamente cuánto se les hubiera ido caminar desde Gosén, Egipto, hasta Canaán. Pero claro, no se olviden, el paso, así como cuando a veces estamos en el Google Maps, ¿no? Y ustedes sacan una parada, ¿no? Es decir, un cambio en la ruta. El paso, la parada fija era adorar a Jehová en Sinaí y luego entrar a la tierra prometida. Pero ni siquiera habían llegado a Sinaí y ya estaban comenzando a murmurar. Y los comentarios son fuertes, ¿no? Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Y Dios nos trae a este lugar para morir secos por el desierto. Eran comentarios realmente muy inapropiados para alguien que había visto la gloria de Dios. La mano poderosa de nuestro Dios. Así podemos decir que un creyente puede haber sido verdaderamente salvado y sin embargo debilitarse espiritualmente si descuida la comunión diaria con la palabra de Dios. Y aquí viene el punto importante de la comunión diaria. ¿Qué hace nuestro Dios para poder probarnos en esto? Para poder ejercitarnos en esto. ¿Qué hace Dios con el pueblo de Israel? Regresemos a Éxodo 16. Éxodo 16 dice, leímos hasta el 3, ¿no? Versículo 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Miren, es muy clara y explícita la intención de nuestro Dios. Es clarísimo. Yo voy a hacer llover pan del cielo. Sabemos que ese es el maná. Nosotros lo conocemos. Ellos le pusieron maná. Y la descripción está más adelante, ¿no? Algo que parecía semilla de culantro, sabía mucho a miel. No sé, yo me puedo imaginar hojuelas de maíz, ¿no? Cayendo del cielo, para que sepan a miel, han de ser ricas, ¿no? Muy dulces. era un alimento que nunca habían visto. Yo quiero que entiendan que en la tierra podemos encontrar muchos alimentos, carnes, vegetales, verduras, cosas que conocemos y que la tierra nos provee, pero nunca esta nación esperaría que del cielo caiga algo que ellos nunca habían visto. Porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios quiere decirnos algo. Quiero que entiendan que cuando leemos los pasajes antiguos testamentarios son aplicables para nosotros el día de hoy. Pero hay que poder llegar a una correcta interpretación, usando siempre el principio de la escritura interpreta la misma escritura. Eso hay que considerarlo. Pero está clarísimo la cuestión de lo que Dios quiere hacer. Y lo voy a leer en otra versión que dice así. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día, miren el énfasis, cada día y recoger solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no las obedece. Muy interesante. Muy interesante. La provisión de cada día. Nosotros tenemos una cultura a veces de que si hacemos algo, compramos, por ejemplo, si hacemos compras en los supermercados, en los markets, como en los markets, ¿no? Markets les llaman. Compramos para la semana. Y eso está bien. Pero a veces queremos hacer lo mismo con la palabra de Dios. A veces pensamos que hacemos lo mismo. O sea, yo entiendo, compran alimentos para la semana, pero cada día nos servimos alimentos. ¿Está claro eso? Cada día tenemos que alimentarnos. Pero a veces queremos tratar las cosas de Dios, y especialmente lo que es la lectura bíblica, de esa manera. Es decir, no tengo tiempo para leer toda la semana, así que el sábado me leo 10 capítulos de la Biblia. Aunque la intención es buena, no va de acuerdo al patrón de las Escrituras, de lo que Dios quiere para ti. Que seas obediente y que entiendas que cada día necesitas el alimento de las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que dice el Señor más adelante con respecto a este pasaje, pero vamos a ver, avancemos rapidito. Entonces, vemos definitivamente que Dios está estableciendo un propósito pedagógico, de instrucción, no solamente de llenarles el estómago. Él está instruyendo. Y yo me decía, entiendo lo que Dios hace. Para nosotros hoy día no fuera significativo que nos caiga maná del cielo. O sea, en un sentido literal. Pero para ellos sí lo era. En el desierto. Una nación dependiente de la ganadería, porque criaban animales, más que la agricultura. Ellos no podían sembrar en el desierto, dependían de la agricultura. Eran un pueblo nómada. Estaban andando por el desierto. Entonces entiendo que Dios hace algo que ellos puedan comprender con claridad y comenzar a crear un patrón. Mire esto, escucha esto, un patrón de enseñanza, lo que hoy llamamos nosotros pedagogía. Los padres son pedagogos con sus hijos. ¿Por qué los padres tienen que hacer el culto todos los días con sus hijos pequeños? Porque en la medida que van creciendo, ustedes saben, van teniendo responsabilidades. Pero cuando son chicos, usted crea un patrón con sus hijos. ¿A qué hora hace los deberes? ¿A qué hora leemos las Escrituras? ¿A qué hora podemos tener un tiempo de culto, de enseñanza, de parte del el cabeza de hogar? ¿A qué hora puedes jugar? Creamos patrones de comportamiento. Eso es lo que hacemos. Y si algunos envían a sus hijos a las escuelas seculares, ¿qué hace la escuela secular? Hace lo mismo. Crear patrones de conducta. Es normal que eso suceda. Entonces, nuestro Dios está haciendo con ellos algo que tal vez ellos no entendían. Porque es obvio la respuesta que están dando. Ellos no ven la dependencia de Dios, ellos siguen mirando ¿a dónde? A Egipto. Siguen mirando a Egipto. Aun cuando vieron que nuestro Dios cerró las aguas y sepultó a los ejércitos de los egipcios, todavía su corazón mira hacia atrás. Como muchos de nosotros, llegamos a Cristo y ahora te comienza nuestro Señor a cambiar nuestros patrones diarios de comportamiento. No me refiero al hecho de que seamos dominicales, cuidado. La adoración en el día del Señor es clave, pero eso no quiere decir que seamos dominicales o, como decimos, domingueros. Es decir, usted solamente el domingo se viste de santo y el resto de la semana no es ningún santo en el Señor. No. Dios quiere crear patrones en nosotros. Y el alimento clave para nosotros es su provisión que vino del cielo. Es clave. La intención es precisamente de instrucción. El maná era una prueba diaria de obediencia y confianza. Y precisamente el paralelo de Deuteronomio 8:3 dice eso. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso está en el paralelo de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. El maná enseñó que la vida no se sostiene únicamente con lo material, sino con la palabra que procede de Dios. Por eso la forma milagrosa, ¿no? Y esto nunca lo hemos visto y cae del cielo. Dios dando su alimento, algo que nunca habían visto, para que no quede duda que provenía de nuestro Dios. En ese sentido, podemos decir con claridad doctrinal, la lectura diaria de la Escritura no es un hábito opcional, sino el medio ordinario por el cual Dios sigue formando la fe de su pueblo. Aprender a depender de Él diariamente. Cuando nuestro Señor Jesucristo trata esto, Mateo 4, busque por favor, versículo 4, vemos ahí algo que podríamos decir similar a lo que experimentó la nación de Israel. Pero ahora lo vemos en la figura de ¿quién? En nuestro Señor y Salvador. Versículo 1, Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Interesante que nuestro Dios haga lo mismo con su hijo, para que quede constancia de que él fue experimentado en pruebas, dolores, quebrantos, porque era humano también como nosotros. Versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás, el tentador, está apelando a el hambre de nuestro Señor. Yo creo que de 3-4 días es suficiente para que esté hambriento y comer cualquier cosa. Pero tal vez no tenga la fortaleza, no tenemos la fortaleza de nuestro Señor de ser llevados así a un ayuno tan prolongado. Pero lo que sí era claro es que nuestro Señor tenía hambre, porque era humano. No vea que él se está aguantando el hambre. Es decir, ya después de 40 días él tiene hambre. ¿Cómo podemos nosotros calmar eso? Comiendo. Así que Satanás aparece y le propone algo. Si eres hijo de Dios, porque era el desierto, di que estas piedras que tienes aquí a tu alrededor se conviertan en pan. La propuesta es llamativa, porque él es Dios y hombre, pero él no podía tener dominio sobre su divinidad, pues la había entregado. Entendamos eso. había renunciado a esa parte de su divinidad. Si él hubiera usado su divinidad, entonces, ¿cómo podía haber experimentado como nosotros las situaciones que humanamente experimentamos? Hambre, dolor, necesidad, gozo, aflicción, tristeza. ¿Cómo? Así que la respuesta de nuestro Señor es conforme la Escritura. Él cita la Escritura. Mira, Satanás le dice, escrito está, don Sata, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, tengo hambre, es verdad, pero tendría que obrar sobrenaturalmente como Dios para que estas rocas se conviertan en pan. Y ahorita estoy en la posición de un hombre que vengo a salvar a los que están caídos. Voy a esperar en mi Dios. Porque en la mente de mi Señor está el pasaje de Deuteronomio 8 y está el pasaje de Éxodo 16. Dios dio un alimento del cielo. Así que yo confío en que el Señor proveerá. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Su provisión, su dependencia. Y ya el diablo, ustedes saben, se fue. Y después vinieron ángeles y le servían. Es interesante eso. Así que cuando vemos nosotros, Mateo, estudiamos estos pasajes paralelos, vemos que nuestro Señor cita directamente Deuteronomio, mostrando que la lección del maná no fue temporal, sino espiritual y permanente. Alguien que se aferra a la parte formal de la ley va a decir, eso fue solamente algo de ese tiempo y ante una situación particular. Pero nuestro Señor está tomando esa situación y la está aplicando a su vida para mostrar la dependencia de Dios. Porque Dios lo hizo en el pasado y lo sigue haciendo hasta que nosotros seamos glorificados y estemos habitando la eternidad. Bueno, hasta que también estemos vivos, ¿no? Porque no todos estaremos cuando venga nuestro Señor por segunda vez. Eso sabemos, ¿no? Algunos serán transformados los que están vivos y los que están muertos en Cristo van a resucitar. Así que nuestro Señor está citando esto para mostrar precisamente la provisión del maná como permanente y como espiritual. No solamente quita, no era para quitar el hambre, era para que su pueblo, los creyentes, nosotros el día de hoy que formamos su iglesia, entendamos que dependemos de Él cada día de nuestras vidas. Porque cada día necesitamos comer, ¿o no? ¿O usted come una vez por la semana? Cada día necesitamos alimentarnos. Lo que Dios enseñó a Israel en el desierto, Cristo lo reafirma como una ley espiritual. El pan sustenta el cuerpo. La palabra sustenta la vida. Si el cuerpo necesita alimento diario, el alma también, definitivamente. Por eso, cuando nosotros nos esforzamos por tener disciplina en la lectura de las Escrituras, no es legalismo, sino sabiduría espiritual para entender el propósito de que cada día necesitamos leer la palabra de Dios. Pero vemos algo también importantísimo en esto, regresando a Éxodo 16. Busque Éxodo 16, versículo 16. Porque Dios da normas clarísimas de cómo debía hacerse esto. Nuestro Dios no olvida los detalles. Dice 16 hasta el 21. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza. Un gomer es 2 kilos. Aproximadamente 2 kilos. Un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y observe con atención el texto. Y recogieron unos más, otros recogieron menos, O sea, Dios está diciendo cómo tienen que hacerlo y otros, ¿para qué voy a estar viniendo mañana? De una vez cojo para 2, 3 días. Y otros más perezosos se conforman con poco. O sea, Dios dio normas claras, pero unos recogieron más, versículo 17, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¿Sí se dan cuenta del detalle que nos da la Escritura? No faltó al que cogió de más, ni faltó el que cogió de menos. Además de eso, versículo 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Eso ya leí, ¿no? Y lo medían por gomer y no sobró. Versículo 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos, ¿qué hicieron? ¿Para qué vas a coger de nuevo? Allá deja que se saquen ellos el aire, que ellos suden. Pero ¿para qué vamos a venir mañana? De una vez cojamos, y si cogemos, dejemos para mañana. Interesante, ¿no? Interesante lo que dice la Escritura. Versículo 20. Sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó? Y criaron, eso que dejaron, crió gusanos. Y comenzó a apestar. Y se enojó contra ellos Moisés. Y es interesante que no solo se pudre, sino que también huele mal. Hiede. O sea, un olor muy desagradable. Y usted se imaginará las tiendas de los hebreos, una al lado de otra, todos amontonados. Súmele el calor definitivamente que tiene que haber habido. ¡Qué olor insoportable! Entonces, Moisés les llama la atención. Se enojó Moisés contra ellos. Se enojó. ¿Por qué? Porque no obedecieron. ¿Cómo a veces acontece con muchos de nosotros? No obedecen. ¿Y eso qué hace? Versículo 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Hasta ahí, interesante. La recolección diaria, para que una vez más usted pueda ver que nuestro Dios lo que está haciendo aquí, además de alimentar, es crear instrucción constante, disciplina, no acumulada, como a veces queremos hacer con las cosas de Dios. A veces queremos hacer. Y nos olvidamos que el alimento es de cada día. Hay que trabajar en eso. Hay que esforzarnos en estas cosas. El maná acumulado fuera del diseño de Dios se corrompía. Dios no les indicó que lo acumularan. Dios prohibió vivir de reservas. No, no pueden vivir de reservas. La provisión es de cada día. Y ahí podemos recordar precisamente las palabras de nuestro Señor en su preciosa oración que enseñaba a sus discípulos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Miren eso. La vida espiritual no se sostiene con alimento pasado, sino con comunión presente. Porque recordemos que aunque se alimenta nuestro cuerpo, nuestra alma es la que está aprendiendo. ¿Aprende a qué? A depender de Dios. Nosotros no podemos avanzar en las cosas de Dios viendo lo pasado, sino trabajando en la comunión presente. La comunión presente de cada día. No basta haber leído mucho en el pasado. Cada día requiere exposición renovada a la palabra de Dios. Cada día. Y es verdad, eso puede suceder y hasta sucede con los ministros. Es una tentación para a veces los ministros. Yo a veces digo, el Éxodo me lo he leído bastantes veces. ¿Para qué lo voy a leer de nuevo? Pero estoy leyendo. Estoy leyendo el nuevo Éxodo. Y veo muchas cosas en Éxodo que las separo y digo, esto es para un sermón doctrinal. Esto me gustaría enseñarlo evangelísticamente. Y así estoy haciendo con cada cosa que estoy viendo. Yo no puedo vivir un oficial de la iglesia, un ministro, un anciano, un pastor, no puede vivir de las cosas pasadas. Cada día necesita el alimento diario de la palabra. Además de eso también, y esto igual avanzando rapidito, se estableció un memorial, y esto da el carácter permanente. Miren el versículo 31 al 35 de Éxodo 16. Se estableció un memorial ahí. Dice 31, versículo 31. Y la casa de Israel lo llamó maná. Era como semilla de culantro blanco, su sabor como hojuelas con miel, ¿no? Por eso me vienen bastante a la mente las hojuelas de maíz. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser guardado? Testimonio de la provisión de Dios para ellos en el desierto. Testimonio. Recuerden que esa generación pasó por el desierto. Sus descendientes iban a habitar Canaán. Y lo que sucede, como muchos de nosotros, nos olvidamos de las cosas que Dios hizo en el pasado. Nos olvidamos de lo que Él hizo para mostrarnos su gracia. Dios obró de muchas formas. Y cuando pasan los años, realmente nos olvidamos a veces de los votos que hicimos o las promesas que hicimos. Cuando el Señor a más de alguno lo sacó de la muerte. ¡Wow! Señor, te serviré. Ahora te serviré con todo mi corazón. Pasan 10, 15 años y se olvidó de esa promesa, de ese voto, de ese pacto. Como muchos miembros que iniciamos una membresía en una iglesia y hacemos un compromiso, Señor, ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Voy a trabajar con todo, con mi corazón, con mis finanzas, con mi dinero, a sostener la obra, a ser fiel en la reunión de los días del Señor. El tiempo pasa. Y después, yo dije eso. Olvido. Así que era necesario dejar testimonio. Y eso es lo que está pasando aquí. Está dejando testimonio. Dios dejó el testimonio del maná. No leímos hasta el final, ¿no? Versículo 33, lo pusieron en una vasija para los descendientes. Versículo 34, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de un efa. Es un 2 kilos, como les digo. Cuando llegaron a los límites de Canaán, desapareció el maná. La provisión de Dios para nuestro aprendizaje, para nuestra enseñanza, para crear hábitos. No lo veas como un desierto de aflicciones. Si todavía no lees la Escritura como un hábito y una disciplina, necesitas aprender de Dios. Necesitas aprender a depender de Dios. Si tú piensas que vienes solamente los domingos a compartir la lectura bíblica y no lees la palabra entre semana, no estás aprendiendo a depender de Dios. Y Dios te va a enseñar eso. La lectura diaria de la Biblia forma un memorial. El maná al final se lo guardó dentro del arca del testimonio. Y esto nos da a entender esa permanencia. La permanencia, claro, el maná no se pudrió dentro de esa vasija. Era testimonio para todos. No iba Dios a poner maná lleno de gusanos. Quedó para los descendientes. Claro, se perdió después cuando el arca se extravió. Pero algo más importante, y con esto cierro. Cristo se presentó como el verdadero pan que cayó del cielo. Y eso es clave para nosotros. Si todavía tú piensas que el maná no significa nada. Capítulo 6, versículo 32 en adelante. Dice lo siguiente ahí. Y Jesús le dijo, Les dijo, de cierto os digo, Jesús les dijo, yo...